96.9. Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
One of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we both could live. If I was a sculpture, Lord, honey, but then again, no. In a traveling show, I know it's not much. I know it's not much, but it's the best I can do. You gave me a gift, Lord, and I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that this is the song. It may be a quite a simple butter, but that's how it's done. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I wrote down in words. Words. How wonderful life is. When you're in the world. If I was on a rooftop, I'd
kick off my shoes.
I'd write a few verses, and then I get the blues. But the sun's big white.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:03, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo, ya sabe, por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va la vida. Estamos ya en la última semana del mes de septiembre, estamos despidiendo el mes de los temblores. Esperemos que así sea, ¿verdad? Que ya no tiemble más. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 27 de septiembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, buenos días, pues ya aquí estamos atentos este martes para informar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad aquí en la capital del país. Y bueno, poco a poco ya empieza a incrementarse la prueba vehicular. Se esperan también algunas municiones. El de ayer, pues este caos que provocó por los cortes que hubo de la zona de Reforma al Zócalo capitalino. Una marcha que finalmente, bueno, sí hubo algunos daños, hubo algunos hoteles, algunos negocios, pero estuvo no precisamente lo que se esperaba conforme a las manifestaciones violentas que tuvimos la semana anterior. No se compara, se esperaba algo más rudo, pero afortunadamente en lo que es la zona del Zócalo, totalmente blanco. Ahí no hubo ningún incidente, ni siquiera intentaron llegar hacia las rejas del Palacio Nacional, ni hacia la Catedral, ni el gobierno capitalino, y solamente fue en 5 de mayo en algunos negocios de Avenida Juárez. Bueno, pues estamos atentos, ya poco a poco la vialidad empieza a incrementarse en diferentes calles y avenidas, así como el transporte público ya opera de manera normal. El reporte, Vero.
Gracias, gracias por la información, Víctor Sandoval, gracias por tu cobertura de ayer, prácticamente nos llevaste de la mano, paso a paso, minuto a minuto, en esta marcha a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un fuerte abrazo, buen martes, Víctor.
Gracias, Vero, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. El ejército lo sabe, fue la consigna de ayer en la marcha a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estudiantes, padres de familia, víctimas piden justicia y claman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que revele la verdad sin encubrir a nadie. En otras noticias, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, regresa al Senado de la República para mantener el fuero y acusa una embestida del gobernador saliente Francisco García Cabeza de Vaca. Hoy comparece en el Senado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En información internacional, en este momento hay emergencia en Dinamarca y en Suecia por fuga de gas ruso. Presumen sabotaje. Ian ya es huracán con categoría 2 afectando a Cuba y la Florida.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Livia González, adelante.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Y bueno, te comento que este día será lluvioso en gran parte del territorio nacional. Esto debido a que el frente frío número 1 de esta temporada va a recorrer el Golfo de México y también los estados del oriente del territorio nacional. Esto va a ocasionar la probabilidad de lluvias intensas en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Lluvias muy fuertes también se esperan en Tamaulipas, Querétaro y Tabasco. Y bueno, lluvias fuertes también podrían presentarse en el estado de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. Hacemos hincapié en que recuerden que las lluvias pueden generar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones, pero también la masa de aire frío que está impulsando a este sistema frontal va a provocar evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura. Esto va a ser en las costas de Tamaulipas, Veracruz, también en las costas de Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Por otro lado, te comento que Ian esta madrugada se intensificó a un huracán, perdón, de categoría 3. Y bueno, como sabemos, va a recorrer. Sí, ya es categoría 3. Ya impactó también ahí en Cuba, está aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Y bueno, pues Debido a esto, pues sabemos que es un huracán de gran extensión, así es que sus bandas nubosas estarán alcanzando sobre todo los estados de Yucatán y Quintana Roo. Es por eso que estamos pronosticando que se presenten lluvias puntuales fuertes en esta en estas regiones del país, así como sí, olas de 2 a 3 metros de altura. Entonces, pues bueno, mucha precaución ahí en la península de Yucatán. También tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico. Esta se localiza al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca. Y en el Pacífico Sur mexicano, justamente esta zona de baja presión va a estar ocasionando lluvias muy fuertes con puntuales intensas, principalmente en los estados de Guerrero y de Chiapas, así como en el estado de Oaxaca. Y bueno, pero finalmente un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana también va a provocar chubascos con tormentas puntuales fuertes, descargas eléctricas y la posibilidad para caída de granizo en estas regiones del país, incluyendo también al Valle de México. Y para finalizar, te comento que en la Ciudad de México durante este día también van a continuar las condiciones de cielo nublado la mayor parte del día, como hemos estado observando últimamente. La temperatura mínima que se pronostica ya en estas horas es de 13 a 15 grados Celsius, la máxima de 21 a 23 grados Celsius, y existe la probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos. Esta es la información, Vero.
Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes. De hecho, lloviznó ligeramente en esta madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, una ligera llovizna, pero sí, tienes mucha razón, amanece muy, muy fresco este martes 27 de septiembre. Gracias, Livia, un fuerte abrazo.
Igualmente, que tengan muy buen día.
Pues ahí están las condiciones del clima, a tomarlas muy en cuenta para que no nos sorprenda. Ya sabe, hay que cuidarnos del clima, hay que cuidarnos de los temblores, hay que cuidarnos del COVID-19. No baje la guardia, hay que seguir cuidándonos de todo lo que se mueva prácticamente. Les recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público o va a andar en alguna oficina pública, en alguna dependencia, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Justicia es lo que clamaron ayer estudiantes, familiares, víctimas a 8 años de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, aunque pues ya saben, no pudieron acercarse al Palacio Nacional porque las murallas y murallas y murallas que han puesto frente a Palacio Nacional pues evitaron que los contingentes se acercaran al Palacio Nacional. La crónica la tiene esta mañana mi compañero Octavio García, pero antes de ir a la crónica de la marcha de ayer, vamos a recordar estas frases, estos momentos de lo que han sido 8 años de Ayotzinapa, un expediente abierto, una herida sin sanar y un drama sin resolver. Vamos a escuchar.
Maestro, mando.
Compañera Minerva, aquí estamos, los integrantes 43, padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
Estaba oscuro la carretera que entra de Telolapan a Iguala por el periférico norte. Estaba totalmente oscuro el lugar de donde solamente se veían las ráfagas, pues.
Se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado.
No respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Nosotros no vamos a cejar en nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad por esclarecer los hechos de Ayotzinapa.
No nos dijeron, pues ustedes se lo buscaron.
Porque esta es una herida abierta.
Y ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanta mentira, de tantas palabras que no tienen eco en la realidad de los hechos. Por eso los padres de familia estamos encabronados, estamos enojados, rabiosos ante esa incapacidad de estas autoridades.
Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Estudiantes de Ayotzinapa,
porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Fue un 26 en la noche cuando arreciaron las balas.
Ayotzinapa sigue siendo un expediente abierto y un expediente que da vueltas, que gira, que un día sale una cosa y otro día sale otra. Ya ve que el fin de semana Penilei Ramírez, esta periodista de periódico Reforma y otros medios de comunicación, pues reveló así, sin cómo va el expediente, la investigación que lleva a cargo Alejandro Encinas, y donde, bueno, pues se involucra aún más al ejército, al batallón 27 de infantería con sede allá en Iguala, al que muchas veces los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa quisieron entrar, han querido entrar a ese batallón desde el primer momento. Ellos presumían que algo tenía que ver el ejército, y sí, y realmente sí, no algo, mucho. Mucho tiene que ver el ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de normalistas de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. Y después también pues se confirma lo que ya se había medio señalado, ¿no? Pues sí, tuvieron que ver los criminales y esta repartición que se hicieron de los estudiantes y esto de que 6 estudiantes todavía estaban vivos, los mantuvieron en una bodega, en un paraje, en un rancho ahí cercano de Iguala. Bueno, pues enfureció a Alejandro Encinas que se revelara el documento sin testar. Pero ¿cómo le va a enfurecer si el propio presidente López Obrador dijo que se haga público? Que se haga público, que se publique todo. Y bueno, pues sin saber los alcances de que el ejército tiene las manos muy metidas en este caso. Y ahora pues la confrontación que hay entre la Comisión para la Verdad de Alejandro Encinas y la propia Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, ¿no? Que él lo señala, Encinas lo señala y Gertz Manero los exonera. Oiga, ¿vamos por estos? No, por estos no. ¿Giraron órdenes de aprehensión? Y la fiscalía dijo, no, estos 21 no, y entre esos 21 iban militares. Entonces, sí, sigue siendo un expediente abierto, cada gobierno está sacando sus versiones, los padres, los familiares, los estudiantes solo piden justicia y que se sepa la verdad, que no se encubra a nadie. Voy contigo, Octavio García, la crónica de ayer.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La marcha por los 8 años de la desaparición de 43 normalistas se realizó con relativa calma. Los padres pidieron a las autoridades cumplir su palabra y continuar con las investigaciones. En una fotografía idéntica a la de años anteriores, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos hace ya 8 años en Iguala, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, exigiendo que la actual administración cumpla su palabra y se tenga una investigación a fondo, como Nicanora García González, madre del joven desaparecido Saúl Bruno García.
Imagínense qué sentimiento voy a tener como madre a 8 años, no saber de mi hijo, qué pasó, dónde está. Una madre es muy doloroso para una madre de no saber de su hijo, qué pasó, dónde está.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desaparecidos, aseguró que en vez de avances han visto más bien un retroceso en las investigaciones.
Pues es una marcha a 8 años, ¿verdad? En la que vamos a... en la que vemos momentos difíciles, vemos señales... que no van en la dirección de los compromisos que hizo el gobierno, ¿eh? El gobierno hizo el compromiso de esclarecer los hechos, presentó un informe en el mes de agosto que representa algunos avances, sin embargo, luego de lo cual hay señales que van en dirección contraria, se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión contra militares, de 5 funcionarios en el estado de Guerrero. Entonces, son señales que implican un retroceso.
Durante la marcha fueron acompañados por diversos colectivos. Solamente un grupo de al menos 80 encapuchados y embozados que iban muy lejos del contingente se dedicó a hacer desmanes. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que brindó acompañamiento a la marcha con motivo de los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, la cual partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. A lo largo de la manifestación, 7,000 participantes recordaron los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 al realizar consignas para exigir justicia y castigo a quienes resulten involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas. Durante el trayecto, padres, madres, colectivos y organizaciones hicieron alto para hacer el tradicional pase de lista en el antimonumento a los 43, ubicado en Paseo de la Reforma, con el cruce de Bucareli y Avenida Juárez. Posteriormente tomaron eje central Lázaro Cárdenas e ingresaron por 5 de mayo a la Plaza de la Constitución, donde llevaron a cabo un mitin de forma ordenada y pacífica. No obstante, a lo largo de la ruta fueron detectadas aproximadamente 70 personas con el rostro cubierto, quienes realizaron pintas, dañaron mobiliario urbano e intentaron saquear un negocio de artículos deportivos, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron acciones de contención para evitar el hecho delictivo. Sin embargo, fueron agredidos con cuetones y piedras. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Gracias por la información, Octavio García. Gracias por esta estampa de lo que ocurrió ayer en la marcha a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Isidro Burgos de Ayotzinapa. Una vez más salieron a las calles sus padres, madres, familiares y compañeros, pero ahora, como lo señalaba mi compañero Octavio García y como aparece hoy en la prensa nacional, ahora centraron su exigencia en castigar a los militares que habrían participado en el caso. Desde un templete en la plancha del Zócalo capitalino, Blanca Nava, también madre del normalista Jorge Álvarez Nava, desaparecido en 2014, dijo que las autoridades se han burlado de ellos, pues llevan 8 años exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de mentirles con la llamada verdad histórica y demandó al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador que les diga qué sucedió con sus familiares, qué sucedió con sus hijos, qué sucedió con los 43. Vamos a más información con Jaime Obrajero. Ayer el presidente López Obrador también se refirió al caso Ayotzinapa y a la revelación del expediente sin testar de la investigación que realiza Alejandro Encinas en esta Comisión para la Verdad que se ha creado para esclarecer lo que ocurrió aquella noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Adelante, Jaime Obrajero. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el presidente López Obrador recordó que el día de ayer fue un día de luto nacional porque se cumplieron ya 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero y dedicó, de hecho, la mayor parte de su conferencia a este tema. Incluso pidió a los participantes de la manifestación del día de ayer en la Ciudad de México no actuar con violencia. De hecho, el Palacio Nacional apareció el día de ayer cubierto muy bien con vallas metálicas. Reiteró que la investigación continúa y que no se dará carpetazo, pues se ha roto el pacto de silencio e impunidad en este doloroso asunto, por lo que todo se hará público. Se seguirán abriendo expedientes y archivos, pues su gobierno dijo no fallará a los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes han pedido la verdad, toda la verdad, por dolorosa que sea. Vamos a escuchar.
Este día es de luto nacional porque se conmemoran 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a continuar con la investigación que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes se benefician
de administrar conflictos.
Sostuvo que conoce todo el informe y sus anexos completos, sin testar, y por eso pidió desde el principio a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial actuar con urgencia, aunque haya influyentes que no desean que se conozca toda la verdad. Por eso se inventó, por ejemplo, que los jóvenes habían sido quemados, cuando eso fue falso. De hecho, López Obrador consideró que la filtración de documentos no testados que divulgaron varios medios de comunicación como el diario Reforma fue de mala fe, pero pidió perdón a los padres por eso. Dijo, estamos en tiempos de sopilotes. Señaló que si con eso se desea frenar las acusaciones contra alguien en específico, están muy equivocados. Sin embargo, celebró que se sepa todo. Dijo que no se va a ocultar nada. Incluso aseguró que él está a favor de que no se tache o se cubran nombres y hechos, que no se testen, pero se hace para no afectar, así lo dijo en tono de broma, el sacrosanto debido proceso y manchar la imagen de algunos inocentes. Vamos a escuchar.
Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa. Lo demás es una actitud de sopilotes, pero no ocultar nada. Quienes filtraron ese documento sin testar, lo hicieron pensando, como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No.
Dijo que en algunos casos se tachó información para no afectar al ejército, pero eso también impide aplicar la justicia. López Obrador admitió también que al interior de su gobierno hay diferencias, pues algunos funcionarios tienen criterios diversos, pero todos tienen la encomienda de aplicar la ley sin distingo alguno. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí están los dichos del presidente López Obrador sobre este doloroso, muy doloroso capítulo en la historia de nuestro país, en la historia moderna, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cambiamos de tema, cambiamos de asunto, y otra cosa que está bien prendida es la situación por la que atraviesa el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Resulta que anoche, de manera sorpresiva, el morenista Américo Villarreal regresó al Senado de la República, se incorporó a su curul de aquí al sábado, que rinde protesta. Y es que pues se le acusa de que su campaña estuvo financiada por recursos ilícitos, estuvo financiada por el crimen, y entonces Américo Villarreal dice no vaya siendo, hay una denuncia en su contra. El gobernador de Tamaulipas saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, pues lo podría pepenar en cualquier momento, podría girar una orden de aprehensión en su contra. Y entonces, ¿qué hizo el morenista Américo Villarreal? Regresar al Senado rápidamente, de aquí a que tomo protesta, de aquí a que pues rindo protesta como gobernador, pues mejor me regreso al Senado, no vaya siendo. Aunque él no pierde el fuero constitucional, aunque tenga licencia, no pierde el fuero constitucional. El fuero solo lo pierde a través de un juicio de procedencia o de un proceso de desafuero. Pero bueno, no vaya siendo, mientras son peras o son manzanas. Ayer el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio a conocer que se reincorpora como senador de la República. Ayer lunes 26, el morenista Américo Villarreal regresará a su escaño en el Senado hasta el próximo sábado, ya le decía yo, cuando rinda protesta en su estado. Se acogió al fuero del legislador para impedir que sea detenido en estos días. Acusó una embestida por parte del actual gobernador. Y pues en sus redes sociales escribió, he decidido reincorporarme al Senado de la República y proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas. De esta forma espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique su triunfo en las elecciones de junio pasado. Hay que señalar que en estos días, el miércoles para ser más precisos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá sobre la denuncia que interpuso el PAN en contra de Américo Villarreal, señalando que su campaña hubo recursos ilícitos, financiamiento ilícito a su campaña y presencia del crimen organizado en el proceso electoral del 5 de junio pasado. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial va a sesionar mañana miércoles para resolver la impugnación que promovió el PAN para buscar que se repita la elección en Tamaulipas. El proyecto del magistrado José Luis Vargas propone confirmar el triunfo del morenista del morenista Américo Villarreal y declarar válida la elección del pasado 5 de junio. Eso dice el proyecto, pero vamos a esperar la votación, vamos a esperar que se someta a discusión en el Tribunal Electoral para saber si se anula la elección o se ratifica el triunfo de Américo Villarreal. Por lo pronto, por lo mientras, ver como el miedo no anda en burro, pues me regreso al Senado, me protejo con mi fuero constitucional, porque no es cierto que ha desaparecido el fuero y que ay, que ya no tenemos un no. El fuero sigue vigente y Américo Villarreal goza de su fuero legislativo y por eso pues mejor se regresa al Senado mientras llega el tiempo de la ratificación, si lo ratifica el miércoles el Tribunal Electoral y rinde protesta el próximo sábado como nuevo gobernador de Tamaulipas, pero pues mientras eso sucede, se regresa al Senado para protegerse con el fuero constitucional. Vaya, vaya, así están las cosas. Si no es Chan, es Juana, pero pues nada de que ya desapareció el fuero. No, el fuero sigue vivito y coleando. Vámonos con Octavio García, más información, la situación económica, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, durante el pasado mes de julio, la actividad económica mexicana avanzó 1.3% interanual, impulsada en particular por la industria, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con base en cifras originales. Mediante un comunicado, el organismo autónomo indicó que este aumento en términos reales del Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, es resultado de los aumentos anuales del sector secundario, 2.6%, y de las actividades terciarias, 0.8%, contrarrestados por una contracción del sector agrícola, 2.4%. Asimismo, y con base a cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario, el IGAE tuvo un ligero incremento mensual de 0.4%, lo que revirtió 2 meses de caídas mensuales consecutivas. En comparación con el mes anterior, el sector primario avanzó 0.8%, mientras que el secundario creció 0.4% y el terciario también 0.4%. El INEGI recordó que el IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la tendencia o dirección que la economía mexicana tendrá en el corto plazo. El dato de este lunes se publica tras revelarse el mes pasado las cifras definitivas del Producto Interno Bruto, el PIB, de México en el segundo trimestre, cuando avanzó 0.9% trimestral y 2% interanual, con lo que acumula un crecimiento de 1.9% en la primera mitad del presente año. Y es que el país tuvo en 2021 un crecimiento anual de 4.8%, apoyado por el crecimiento del sector industrial, 6.5%, el de servicios, 4.1%, y el agrícola, 2.9%, un aumento menor a las expectativas gubernamentales de un alza de 6%. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y en más temas del Senado de la República, pues ya tienen la cuenta regresiva del plazo de 10 días que se dieron los senadores para sacar adelante la reforma constitucional para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028. Sin embargo, todavía no hay consensos, todavía no hay acuerdos. Ahí se habla de una negociación de una parte de los priistas con los morenistas, pero eso no es un hecho. Mientras tanto, la vicecoordinadora de los panistas, Kenia López Rabadán, insistió en que el dictamen así como está, el dictamen así puro, sin modificaciones, pues no va a pasar, lo van a seguir rechazando por lo menos su bancada. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán.
Decir claramente, absolutamente no. porque la estrategia es una estrategia fallida, porque claramente ya tenemos 4 años y los resultados son feminicidios, asesinatos, desaparecidos. No vamos a continuar con esta estrategia y no la vamos a respaldar. Claramente hubo un acuerdo político nacional de todos los partidos para que la Guardia Nacional tuviera la calidad jurídica que hoy tiene en la Constitución. Si el presidente de la República no quiere obedecer y respetar la Constitución, nosotros no vamos a estar respaldando esa irresponsable estrategia que hoy claramente no le está dando resultados al pueblo de México.
Y la senadora del PRI, Claudia Anaya, rechazó que estén cediendo a Morena, que los priistas se vayan a doblegar ante Morena. Dice, no, estamos buscando un proyecto común, un proyecto que integre a todas las bancadas. Vamos a escuchar a Claudia Anaya.
Respecto a la modificación de la minuta que tenemos acá en el Senado de la República, del quinto transitorio de la modificación constitucional que da vida a la Guardia Nacional, yo soy de las que comparten la idea de elaborar una contrapropuesta conjuntamente con el grupo de contención, que se elabore, sí, con las aportaciones de los senadores de todos los grupos parlamentarios y que a través de nuestras coordinaciones se pueda elaborar algo que llegue a un acuerdo.
Y el senador Ricardo Monreal reconoció que el clima de crispación que hay a nivel nacional en el sector político, en diversos sectores, pues ese clima de confrontación, de crispación, pues puede provocar que se paralice la vida económica, la vida política, la vida social de este país. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Que sí, la ley es la ley. Tenemos que aprender a respetar y a observar el Estado de Derecho para que pueda haber prosperidad y tranquilidad en las sociedades como la nuestra. Yo estoy preocupado porque la crispación y la polarización cada vez nos aleja de canales racionales de consenso y de acuerdo. Estoy preocupado porque no podemos vivir en un desencuentro permanente. Estoy preocupado porque la política no es odio y por eso me da tristeza que el país se pueda orientar a una confrontación inevitable en la que haya los buenos contra los malos, o los que tienen contra los que no tienen, o los pobres contra los ricos.
Pregúntenle al inquilino de Palacio. Y también habló el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, el coordinador de este grupo parlamentario, que dirán, bueno, son tres, sí, son tres, pero a la hora de votar, tres votos valen oro. Mancera se refirió así al proyecto que debe construirse para sacar adelante la reforma constitucional sobre la permanencia de la Guardia Nacional en las calles. Vamos a escuchar.
Mira, lo que se había planteado en algún momento es que se aprobara la iniciativa como venía y que después se presentara una iniciativa y luego se aprobara esa iniciativa, y yo creo que no puede ser así, no debe ser así. Es integral, o sea, si este trabajo lo vamos a realizar, debe ser integral y que estén las modificaciones que sean necesarias para que se pueda avanzar. Yo voy con el ánimo de que se avance. Entiendo la problemática. A mí me tocó estar en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y por supuesto que conozco la problemática, tanto esta como las estatales, porque también teníamos reuniones de seguridad de la zona centro y por supuesto que también teníamos las reuniones de CONAGO.
Pues ahí está. Por cierto, hoy va al Senado de la República el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No va a cabildear, no va a estar ahí a un hotel al lado del Senado, no. Hoy va a comparecer ante el Pleno en el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Y vaya, vaya, Tacubaya, porque lo hace justo en medio pues de toda esta polémica que hay en el Senado de la República para construir un dictamen plural, para construir un consenso legislativo y se pueda aprobar la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Si no le cambia nada, no pasa. Hay que ver y hay que esperar en los próximos días. Más información, Evangelina Hernández, y es que el domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pues le reclamó al presidente López Obrador que ya ande promoviendo una consulta cuando ni siquiera ha terminado el proceso legislativo de la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional. Le pareció a Santiago Krill que el presidente está generando cierta intromisión en el poder legislativo al anunciar que mejor pues va a ser una consulta, aunque son consultas que no valen, que no tienen vinculación, pues empieza a meter ruido, le dijo Santiago Krill, pues eso no se vale, permítanos, espérese a que se termine el proceso legislativo en el Senado y pues ya usted decidirá sus estrategias, pero pues respete al poder legislativo, deje que termine el proceso en el Senado de la República. Y bueno, pues ayer Mario Delgado, el dirigente de Morena, le respondió y también se sumó a la polémica Jesús Zambrano, el líder del PRD. Voy contigo, Evangelina Hernández, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que mientras el presidente del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que el presidente López Obrador ha dejado muy en claro que quiere a todas luces la militarización del país, el presidente de Morena, Mario Delgado, manifestó su respaldo total al mandatario. En sus redes sociales, Vero, Zambrano expresó que López Obrador quiere la militarización para enfrentar, entre otras cosas, a sus opositores políticos. Por su parte, Mario Delgado dijo que Morena va a apoyar en la difusión de la consulta presidencial sobre la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. Vamos a escucharlo.
Bueno, nosotros vamos a apoyar, como sabemos, organizando a la gente. Además, este tipo de ejercicios pues no tendría ningún tipo de restricción, como sí lo tiene las consultas establecidas en el artículo 35, donde hay una clara limitación a la participación política de los partidos. Obviamente invitaríamos a los diputados, diputadas, a los senadores, a las senadoras, a todos los dirigentes de nuestro movimiento que nos ayuden a difundir el mensaje que tendrá esta consulta, las preguntas, explicarlas, decirles cuál es el contexto, qué está proponiendo los conservadores, la derecha, el PRIAN, y qué está proponiendo el presidente de la República.
En conferencia de prensa, el morenista calificó como una desfachatez que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, hiciera un video criticando al presidente. Y dijo Vero desconocer si los diputados le van a hacer una moción de censura a Santiago Krill o un llamado, porque dijo que se aprovechó de su cargo como presidente de la Cámara para hacer ese video. Dijo que salió a enfrentarse con el presidente de la República y no se condujo de una manera institucional. Pero Mario Delgado consideró que la consulta impulsada por el presidente está legalmente respaldada por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que indica que la Secretaría de Gobernación debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana. Así las cosas. Muy buenos días.
Gracias, Evangelina Hernández. Nos vamos a Europa con Claudia Luna Palencia. Hay una emergencia en Suecia y en Dinamarca. Cuéntanos de qué se trata. Adelante.
Así es, querida Vero, es una última hora esta emergencia en el Báltico, que en efecto tiene muy preocupados en estos momentos a Dinamarca y a Suecia con esta enorme fuga de gas que se está produciendo en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. De hecho, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha dicho que no descarta que esto sea producto de un sabotaje ruso. Han sido las primeras declaraciones que ha dado hace unos momentos. Como te digo, se está detectando esta fuga peligrosa de enormes cantidades de gas que están emanándose de estos dos gasoductos que van desde San Petersburgo y desde Vista en Rusia, y que cruzan, pues bueno, el Báltico, pasan por Finlandia, Suecia, Dinamarca. Ha sido, bueno, tal la alerta que se ha pues emitido, que como te digo, ya Dinamarca ha declarado esta alerta energética por unas fugas enormes en el Nord Stream. Están afectando a estas tuberías que están llegando, pues bueno, a Suecia y como te digo, a Dinamarca. El ministro de Dinamarca del Clima y de Energía, Dan Jørgensen, ha emitido un comunicado, bueno, pues advirtiendo de lo peligroso, ¿no?, que es el que salgan y se escapen tales enormes cantidades de gas.
Sí, claro.
Están pidiendo, de hecho, en la zona de la zona marítima del Báltico, que se deje por el momento, pues, de operar ahí. También se ha prohibido el tráfico aéreo por debajo de los 1,000 metros por el temor que haya a que se den, pues, una serie de explosiones. Ha sido la autoridad naviera danesa la primera en advertir pues estos enormes escapes de gas, primero en el Nord Stream 1, que, como te digo, es un gasoducto que une a Rusia con la costa norte de Alemania a través del mar Báltico. Se ha notado, pues, una fuerte caída de presión en el tubo y se ha visto, bueno, cómo salen enormes burbujas de metano que están brotando en el mar Báltico, rodeando, pues, a todas estas islas que hay ahí, sobre todo, bueno, pues, a Dinamarca, a Suecia, que están siendo los países más afectados. Han situado, ya está situado exactamente las coordenadas de la fuga. Ese es el punto en el que, se está escapando pues estas grandes cantidades de gas. Estamos hablando de unos 170 kilómetros de mar de la costa sur de Suecia, a la altura de Malmo, muy cerca de la isla de Gotland, que precisamente es de esta isla de Suecia en la que están las Fuerzas Armadas Suecas, con varios cientos de soldados desplegados desde el verano pasado, cuando el presidente ruso Vladimir Putin pues inició esta invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. Las consecuencias dice la ministra de Dinamarca, de este sabotaje, es que han llevado al precio del gas a superar los 200 euros, ha subido nada más en 15 minutos 20 euros, se mantienen pues muy nerviosos los mercados, porque desde luego, bueno, pues también este gran escape de gas pues implica que ese gas no va a llegar a los hogares, pero lo que más se teme en las próximas horas, tanto en Dinamarca como en Suecia, es que se pueda dar una gran explosión, ya sea en el mar Báltico o bien pues en alguna de las otras zonas dentro de alguno de los dos países, querida Vero. Esto es pues una emergencia de última hora, como te digo, en Suecia y en Dinamarca.
Y luego súmale el terror que ayer se vivió en Rusia cuando este hombre abrió fuego en una escuela, en una primaria allá en Rusia, mató a 17 personas y dejó heridas a 24. No quitamos la mirada de Europa. Gracias.
Quemar a Alonso también en Rusia, precisamente hoy por la mañana, para evitar ser reclutado y ser enviado pues a Ucrania. Y estamos pues ya muy, muy cerca de que en unos momentos más sea el dictador ruso Vladimir Putin el que anuncie el cierre de fronteras en su país para evitar que siga saliendo pues los hombres que piensan
los jóvenes
a partir de los 18 a los 65 años de edad. Y la moneda británica sigue cayendo, y eso que ayer la primera nueva ministra británica, Liz Truss, junto con el Banco de Inglaterra, intervinieron. Vale la libra en estos momentos, $1.07, está a su nivel más bajo de los últimos 50 años, querida Bel.
Así es, no quitamos la mirada de esa parte del mundo. Gracias, un fuerte abrazo, buen martes. Vamos a una pausa muy breve y volvemos para el final.
¿Escuchas W Radio? Si es radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡A Karen Lozano! ¡México el primero! ¡Gol!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W
Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W. Noticias. W.
Ya volvemos de la pausa y tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma amanece hoy prácticamente con una bomba. Dice, exhibe Estados Unidos colusión de militares y narco. Esto en el caso Ayotzinapa. Dice que Estados Unidos tiene indicios de que integrantes de los grupos criminales Guerreros Unidos sostenían reuniones con elementos del ejército, de la marina y de las policías de Iguala y de Cocula desde medio año antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una nota que trae en su primera plana el diario Reforma. Llega a gabinete de Tamaulipas alcalde vinculado al huachicolero. También está que arde el tema de Américo Villarreal. Ya había integrado su equipo de trabajo y ayer dice, ay, me regreso al Senado mientras no rinda yo protesta, pues me protejo con el fuero constitucional. El Universal en su primera plana, la imagen de los padres que exigen justicia y castigo a militares a 8 años de la desaparición de los 43 normalistas, y también en su primera plana dice, aumentan los homicidios culposos de mujeres. Excelsior, en su primera plana, la marcha de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, y también dice, 8 años de ausencia, intentan debilitar al ejército. ¿Quién dice esto? El presidente López Obrador. Milenio, en su primera plana, desde Puerto Vallarta opera el cártel de Jalisco, sus franquicias, y el financiero anticipan tasa de Banxico de 11% a fin de año. Agárrese y cuide lo que tenga. Vamos a la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Nolisten, Juro Comuní.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este martes 27 de septiembre y vámonos porque hay mucha información. Japón se encuentra en medio de un gran despliegue de seguridad por el funeral de Estado del ex primer ministro Shinzo Abe que se lleva a cabo hoy. Más de 20.000 agentes y militares participan en este operativo mientras siguen las protestas contra su realización. Unas 4.300 personas, incluidos 700 representantes de más de 200 países y organizaciones internacionales, asisten a este acto que tiene lugar en Tokio. Entre ellos, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el primer ministro indio Narendra Modi y por México va el canciller Marcelo Ebrard. El funeral de Estado de Abe ha generado controversia, pues la mitad de la población, según encuestas locales, rechazan el desembolso público anunciado en unos 12 millones de euros. Nos vamos a Rusia, donde 11 niños y 4 adultos murieron en un tiroteo ocurrido en una escuela de Izbek, en el centro del país, hecho que el presidente Vladimir Putin calificó de atentado terrorista inhumano. Los reportes indican que el sospechoso, un exalumno de 34 años y quien se habría suicidado, portaba un suéter con simbología nazi. Las autoridades rusas han culpado a la influencia extranjera de estos hechos, diciendo que los jóvenes rusos han estado expuestos en internet y en la televisión a ataques similares como los ocurridos en Estados Unidos. Por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin concedió la ciudadanía rusa al exanalista de la CIA Edward Snowden, el estadounidense quien recibió asilo político en Rusia en 2013. Y ahora viajemos a Cuba, quien dio el sí al matrimonio entre personas del mismo sexo. Más del 66% de los adultos votaron a favor de un referendo para reformar el Código de Familias, un paquete legal que incluye el matrimonio igualitario, la gestación subrogada, la adopción por parte de parejas homosexuales y la prohibición del matrimonio infantil, además de abordar la violencia de género. El presidente Miguel Díaz-Canel aplaudió al conocer los resultados de esta consulta. Terminemos con noticias fuera de este mundo, y es que una nave de la NASA se estrelló a toda velocidad contra un asteroide para desviar su trayectoria en lo que supone el primer ensayo para defender a la Tierra de la colisión de futuros objetos espaciales. La nave, conocida como Dardo, se estrelló contra el asteroide ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, pero los científicos tendrán que esperar días o semanas para ver si la nave no tripulada logró alterar ligeramente la órbita de este asteroide. Es la primera vez en la historia que se intenta cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste en un intento de proteger a la Tierra de meteoritos similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Buen día.
Noticias W.
Gracias, gracias a Carla Santillán por la mirada global. Y gracias, queridos madrugadores, tantos mensajes. Vamos a darle salida rápidamente mientras hacemos el enlace para pasarle esta feta informativa. María Asunción dice: Vero, pues ahora sí hay que estar muy pendientes con lo que ha hecho el ejército en el caso Ayotzinapa. Claro, claro que sí, porque ahora se le señala que no tienen las manitas metidas, tienen todo. Todo ahí en el caso Ayotzinapa. Mario Mora, buenos días, Vero. Arriba, madrugadores. Vamos a echarle ganas. Feliz martes, porque para luego es tarde. Gracias, Mario. Titi Puchal, ya escuchándolos, Vero. Hoy es Día del Turismo. Ah, pues felicidades a todos los viajeros y a todos los que se dedican a este sector y a esta industria del turismo en nuestro país. Ingeniero Oso dice, Vero, escuchándote ya, preparándome para darle, porque para luego es tarde. Las cosas no se pagan solas. Claro, claro. Gracias, ingeniero Oso, un Galaxy, dice Vero, excelente día, te estoy escuchando desde el primer minuto de estas noticias W. Gracias, David Osuna, también desde Comitán, Chiapas. Vero, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo de regreso a todos los que nos están escuchando. Gracias por sumarse a nuestra comunidad de madrugadores, porque cada día somos más los que trabajamos y los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Javier Torres Valero dice, Vero, ahora sí que, ¿cómo dice? La vil chismosa se posesionó en ti. ¿Qué? A ver, dice. Vil chismosa, sal del cuerpo de Vero Méndez, porque para luego es tarde. 20 mil millones, 20... ¡Ah, ya! Ya sé que a qué se refiere, Javier. Es que ayer en su primera plana, el diario Milenio decía que el cártel Jalisco Nuevo de Nueva Generación compró un penthouse de $2 millones en Dubái, y yo leía 2 mil, bueno, ya, sí, fue $2 millones. Gracias, están muy atentos, madrugadores, muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y pasamos la estafeta informativa, así las cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días, te veo enredada con los números, ¿todo en orden?
Todo en orden, todo en orden. Es que ayer me hacía bolas con las primeras planas. El diario Milenio traía que el cártel Jalisco había comprado un penthouse de $2 millones, y yo decía $20,000, $20,000, $2,000, y por aquí un madrugador me dijo, se posicionó cierta personita en ti. No, pero ya,
ya quedamos. Lo liberamos. Resolvimos. Bueno, mi Vero, pues arrancamos en un rato más. Obvio, seguimos con la información de lo que sucedió ayer, sobre todo de las marchas de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, y un montón de gente que también ya se fue sumando a esto, que puede ir creciendo. Se acusa por ahí un retroceso en las investigaciones. Vamos a tener, por supuesto, toda la información de las protestas de ayer y también una conversación importante de la situación actual del caso y para qué sirven estas comisiones de la verdad. Vamos a hablar con David Fernández. Él es integrante del mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión para la Verdad. Fue rector de la Universidad Iberoamericana, del ITESO, de varias universidades jesuitas. Es padre jesuita, vamos a platicar con él el día de hoy. Y Américo Villarreal se reincorporó al Senado, como tú bien sabes, a unos días de asumir como gobernador de Tamaulipas. Vamos a tener tu reporte, por supuesto, exacto. Y también nos vamos a ir a Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, que es lo que se está leyendo por allá. Y construyen senadores, seguimos con el Senado, mi Vero, del PRI, una propuesta alterna a la ampliación de la presencia del ejército en las calles, que contempla fortalecer a las policías locales. ¿De qué va esto? Vamos a hablarlo con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Sí. Así que hoy la mirada puesta en el Senado de la República.
Enrique Comparece el secretario de Gobernación.
Hoy, ¿verdad? Hoy toca, sí, exactamente. Esa va a estar buena. Esa va a estar buena, la verdad. Así que vete preparando.
Sí, ya. Monreal diciendo, no, que yo soy el de las negociaciones, yo negocio aquí, yo hago los cabildeos.
No viene alguien más a negociar por mí. A ver, ya nos vas a contar mañana todo eso, se va a poner buena. En fin, con Enrique Quintana traemos cómo van las exportaciones, que han sido realmente muy importantes para nosotros. Y después de permanecer cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela desde 2015, ayer fue reabierta. Interesante lo que está sucediendo por allá. Nos vamos a enlazar con nuestros compañeros de Caracol Radio. Y bueno, como de película, la NASA impactó con éxito la nave DART contra un asteroide para tratar de desviarlo. Vamos a platicar hoy con Julieta Fierro nuevamente.
Qué
ricura. Sí, además lo explica perfectamente bien, así que no se pierdan eso. Tenemos, por supuesto, a Pisu, nuestro experto en tecnología. Y bueno, también tenemos deportes, Roberto Aguilar, es martes de estrenos. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero, y te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos en un rato más aquí en Así las Cosas.
Otro para ti, mi querida Gaby, que tengas un martes fantástico y muy feliz. Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiópolis.